Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo, ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles de cambio climático y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Usted nos está sintonizando a través del 104.3 de FM. Le saluda con agrado su amigo Javier Frías en este programa que en esta ocasión, pues bueno, vamos a estar hablando de un tema muy cotidiano, sin embargo, de suma importancia y que tiene que ver mucho con el tema del cambio climático. Bueno, amigos, como siempre, comentarles que este espacio está destinado para hablar acerca de los fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran de manera directa o indirecta en lo que está pasando en cuanto a nuestro entorno y al tema del cambio climático. Si usted nos está siguiendo a través de la radio, pero quiere hacerlo también a través de las redes sociales, lo invitamos a que nos siga a través de Facebook y en Twitter, a través de Radio UDGPB o directamente en nuestra página de internet que es www.radio.udg.mx/Vallarta, y también le tenemos el teléfono de WhatsApp para que se contacte con nosotros si tenga a usted a bien hacernos preguntas, hacernos comentarios. Estamos abiertos para que usted nos comente y nos nutra. El teléfono del WhatsApp es el 322-108-4129. Se lo repito, 322-108-4129. Y bueno, en esta ocasión, como les comento, estaremos hablando acerca del clima, y para ello contaremos con la participación del doctor Julio César Morales Hernández, quien él es, pues bueno, parte de este equipo de investigadores del Centro Universitario de la Costa, aquí de la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, saludo con agrado a mi compañero Roberto Ornelas, quien está vía telefónica, se enlaza con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nuevamente nos sintonizan el día de hoy aquí por el Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes con un tema nuevo que tiene que ver mucho con los aconteceres del cambio climático, punto medular de este programa, y que el día de hoy pues hablaremos sobre el tema del clima como la cúspide de una serie de temas que poco a poco se irán desarrollando a través de los diferentes programas, por lo que los invito a que no nos dejen de sintonizar como cada miércoles a esta hora. Tendremos contenido muy interesante. Ustedes pueden ir armando sus propias notas, sus propias imágenes de lo que iremos comentando con los diferentes especialistas del Centro Universitario de la Costa y de otros y de diferentes colectivos de científicos que irán participando, ¿no? El Centro Universitario de la Costa cuenta con una gran calidad científica de personas que trabajan diferentes temas, y el día de hoy pues tendremos la participación del doctor Julio, como ya lo decía Javier, con ahondando en el tema del clima. Bueno, pues me gustaría hacer como una entrada a grandes rasgos sobre lo que es el clima, y pues sabemos que el clima pues pertenece a una serie de factores abióticos que son básicamente, por definición, aquellos factores del entorno natural que afectan a los seres vivos, pero que ciertamente no dependen de ellos. son todos los componentes sin vida que forman parte de un ecosistema. Por ejemplo, el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los nutrientes. Su grado de presencia o ausencia determina que el desarrollo de la vida sea viable o inviable en un determinado lugar. O sea, estos factores abióticos son muy importantes para configurar qué especies se van a distribuir en un determinado lugar en nuestro planeta. En el medio terrestre, la temperatura, la humedad y el viento son factores abióticos más importantes, ya que son los que determinan el clima. Ahora sí, ¿qué es el clima entonces? Bueno, el clima es el resultado de los valores promedios de los elementos del estado atmosférico de un determinado lugar durante un cierto periodo de tiempo. Bueno, ¿cuánto es ese tiempo determinado? Algunos pueden ir de 30 años a 50 años o hasta 100 años, ya que estos son valores promedios que se van acumulando año tras año. En términos más sencillos, se podría decir que se trata de los valores promedios de la temperatura, la lluvia, la humedad, el viento y la presión atmosférica de un determinado lugar durante un mes, un año, etcétera, que es justamente lo que les acabo de mencionar. En algunos lugares, estos valores son más estables y cíclicos que en otros. El clima se ve afectado por factores naturales como la altitud, la latitud, la orientación, la distancia respecto al mar y las corrientes marinas, como en las costas y las islas, entre otros lugares. Según el punto geográfico de referencia, se puede hablar de climas globales, regionales o locales. Globalmente, de acuerdo a la clasificación que hace el ruso Vladimir Cohen a principios del siglo XX, él determina que hay 5 tipos de climas. Por ejemplo, el tropical, que a su vez se subdivide, el seco, el templado, el continental y el polar. Son básicamente esos, ¿no? ¿Y cómo andamos en México? Bueno, México ya se subdivide en una gran cantidad de diferentes tipos de clima. Por ejemplo, el clima A, el clima cálido húmedo, el subhúmedo, muy seco, seco, templado húmedo, templado subhúmedo. Por eso es que México tiene una gran cantidad de biodiversidad, precisamente porque esta cantidad de climas distintos en el planeta le da una cierta flora, una cierta fauna a determinado sitio, ¿no? Es lo que debemos de valorar, y es muy diferente tanto el norte, el centro y el sur. En el norte de México podemos tener climas secos o climas más templados, y conforme vamos bajando hacia el sur vamos encontrando climas lluviosos, algunos son secos también, otros son templados, subhúmedos al centro, y eso es lo que le confiere a nuestro país, ¿no? Pues esa es una aportación que yo quería hacer de introducción, Javier.
Muy bien, muy bien. Estamos hablando, como ya comentaba Roberto, acerca de este tema del clima, y el cual estaremos abordando en el desarrollo de los próximos 45 minutos que aún nos resta de este programa. Y pues bueno, por el momento es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Regresamos, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Muy bien, estamos de regreso en Cambio Climático. Les recuerdo que estamos hablando acerca del clima, y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 de FM. Y bueno, el clima, el tema que estamos abordando el día de hoy, y para ello contamos con la participación en esta ocasión del doctor Julio César Morales Hernández. Él ya ha sido participante de este programa. Él es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, especialista en ecología y recursos naturales enfocados al fenómeno hidrometeorológicos y riesgos, miembro de la Red de Desastres Climáticos de la CONACYT, y asimismo cuenta con líneas de investigación en eventos extremos y su efecto en las zonas costeras, efectos de los incendios forestales en la cobertura vegetal de la zona costera de Jalisco, monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Recordará, la semana pasada estábamos abordando este tema acerca de la calidad del aire. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Julio César Morales Hernández. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas.
Pues bueno, doctor, entrando de lleno en el tema, pues bueno, ya Roberto hacía una introducción acerca de lo que es el clima. Sin embargo, pues bueno, este tema es bastante amplio. Y hablaba también Roberto acerca del tiempo atmosférico. Doctor, ¿nos puede usted abundar un poquito acerca de este término? ¿Qué significa el tiempo atmosférico y en qué consiste?
Javier, mira, creo que el clima es lo que estamos esperando y el estado del tiempo es lo que estamos recibiendo. Principalmente o primeramente, para entender lo que es el fenómeno del cambio climático, primero hay que entender lo que es el clima, porque sin de ello no podemos lograr nada. El clima terrestre es un producto de la constante y la complejidad de interacción que existe entre la atmósfera, los océanos y las capas de hielo, los continentes, que se genera. Cada día hay variaciones en las condiciones de nuestro planeta, por lo que hoy en día hay variaciones en condiciones de temperatura y lluvia planetaria. Sin embargo, a esto no le llamamos clima, sino le llamamos estado del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos o cuando queremos hablar sinceramente del estado del tiempo, podemos decir que es la condición de precipitación y temperatura en un momento dado o en un periodo corto de tiempo. Es decir, qué tanto calor o qué tanto frío hace en determinado lugar en ese momento. Y si llueve o no, o cuánto llueve o cómo llueve. Los pronósticos de tiempo que dan en las noticias o en las radios se refieren a las condiciones puntuales que vamos a tener en las próximas horas o en los próximos días. Eso es lo que entenderíamos como tiempo atmosférico.
Entonces, ¿es correcto decir el estado del tiempo? Ya ve que se le dice de diferentes maneras. ¿O cómo está el clima? ¿Qué es lo que comúnmente se pregunta a la gente?
El clima no cambia. Lo mencionaba Roberto hace rato. Para que el clima pueda variar de un tiempo a otro, el clima necesitamos datos mayores a 30 años para poder generar promedios y empezar a determinar las condiciones climáticas en una zona. Entonces, en buena parte de lo que es planeta, en México y en particular en nuestra región, estamos acostumbrados a que esperamos frío en invierno y el calor en verano. Asimismo, esperamos que a finales de primavera pues empiecen las lluvias y que estas sean más intensas y sean regulares en verano. A esto que esperamos, a esto le conocemos como clima.
Sin embargo, también existe los microclimas. ¿Qué son estos, doctor?
Ok, correcto. Bueno, el microclima es una condición climática particular que se diferencia en sus características del clima de alrededor. Estos por elementos climáticos y geográficos específicos del lugar. Nosotros aquí en Puerto Vallarta tenemos una topografía muy accidentada. Entonces hay microclimas en específico. Sabemos que si estamos en Puerto Vallarta tenemos un clima muy diferente a San Sebastián o un clima muy diferente al que se encuentra en el Tuito, ¿sí? Entonces esto ocurre por varias razones naturales. Como por ejemplo la orientación de las montañas, que generan microclimas más húmedos o más cálidos, bajo un bosque primario o a la orilla de un río con vegetación ribereña, donde el ambiente es más húmedo y fresco, o incluso en las grandes ciudades, no tenemos aquí tanto, pero se concentra el calor y por los edificios se reduce el viento por efecto de emisión de gases, de contaminantes, que esto llega a conocerse como un microclima artificial.
Pues muy bien, entonces de esta manera tenemos esa diferenciación entre lo que es el estado del tiempo, el tiempo atmosférico y un microclima. Roberto, ¿algún comentario al respecto?
Pues nada, yo creo que los climas pues determinan bastante, como ya lo decía hace un ratito, de la biodiversidad que se distribuye en las determinadas áreas geográficas, y pues los cambios abruptos, ¿no? En este tipo de bajo este tipo de condiciones pueden determinar que alguna pueden ocasionar que alguna determinada especie pueda sentir los estragos de los cambios en el clima, ¿no? De los cambios en el tiempo, ¿no? Y que a la larga el clima pueda modificarse y estas especies terminen desplazadas. Peor en los aspectos económicos. Las sociedades sabemos muy bien que dependemos todavía muchísimo de la agricultura. Entonces, hay algunas especies de plantas bien adaptadas bajo ciertas condiciones climáticas que en determinado momento a los cambios de manera natural, como ha pasado en las diferentes etapas geológicas de la Tierra, estas especies puedan dejar de perder esa adaptación que tienen a esa región, y que pueda haber pérdidas económicas, pueda haber más hambruna de la que ya existe actualmente en el planeta, ¿no? Yo creo que vale la pena considerar que también los climas van modificándose de manera natural, pero los hemos ido acelerando a un ritmo vertiginoso debido a las actividades antrópicas.
Pues es de esta manera que estamos hablando, amigos del auditorio, del tema del clima. Es momento de ir a esta segunda pausa y regresamos. No le cambie usted, está en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Muy bien, estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Y bueno, como les comentaba, estamos hablando acerca del clima. Y bueno, obviamente este está muy asociado con toda la temática que hemos empezado a desarrollar con respecto al cambio climático. Estamos abordando el tema del cambio climático desde sus inicios, con los temas que van relacionados con el mismo. Así es que en las próximas semanas iremos desmenuzando este tipo de temas relacionados con el cambio climático, sobre todo aterrizándolos al tema en lo local, aquí en Puerto Vallarta, en la región de la Bahía de Banderas. Si usted nos está sintonizando, va comenzando a sintonizarnos, pues bueno, les comentamos que estamos hablando del tema del clima y contamos con la participación del doctor Julio César Morales Hernández, quien es académico, investigador, entre otros cargos, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Él es especialista en este tema y también, pues bueno, también contamos con la participación de Roberto Ornelas, quien es profesor de asignatura de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, que se integra a este equipo de cambio climático para poder desarrollar junto con el Centro Universitario de la Costa estos tópicos de suma importancia, que trataremos de irlos desmenuzando en ese lenguaje que usted pueda digerirlos de tal manera para que concienticemos, nos informemos acerca de este importante tema, porque a pesar de que estamos ya en 2020, muchas personas aún no creen o piensan que no existe el cambio climático, no conciben la idea de este fenómeno, y es por eso que nosotros aquí desde Radio Universidad estamos preparando estos temas, estamos desarrollando para que usted pueda conocer más acerca de este importante tema, pero sobre todo tener las herramientas de poder hacer algo para cambiar. Ha habido una serie de estudios en los que indican que se tiene que actuar de manera ya inmediata. De hecho, ya vamos atrasados, si lo podemos decir de alguna manera coloquial, como dicen por ahí. Esto era para ayer, para trabajar acerca de evitar los efectos del cambio climático, todos estos fenómenos que se presentan, y lo hemos visto día con día, los cambios abruptos de clima, la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, por dar un ejemplo, que son cada vez más, más fuertes, más severos, las sequías, las lluvias, vaya, una serie de sucesos que se van presentando y que van directamente relacionados con el cambio climático, incluso también la cuestión de salud, la pandemia del coronavirus y su presencia tiene que ver también mucho con los efectos del cambio climático. Y bueno, hablábamos antes del corte acerca de el tiempo atmosférico o el tiempo, como lo llamamos, ¿no? Asimismo, como los microclimas que se presentan. Sin embargo, pues bueno, vamos hablando ya un poquito más acerca del cambio climático. Y para eso, bueno, doctor Julio César Morales, coméntenos acerca de cambio climático. A grandes rasgos, primero, para que a las personas que por alguna razón nos van sintonizando por primera ocasión, háblenos a grosso modo qué es el cambio climático y cuáles serían sus características para que los pudiéramos nosotros identificar.
Okay, como conocemos, la fuente de energía más importante para que funcionen los sistemas climáticos, sabemos que es el sol. Entonces, de este modo, empieza a manejar ciertas características a la Tierra. En unas zonas empezamos a tener climas más cálidos, en otros climas más fríos. Entonces, con eso efectivamente el clima va cambiando a través de los años, debido a los procesos que ocurren dentro o fuera de un sistema climático, tales como las emisiones de gases provocadas por las actividades humanas, que es a lo que le llamamos cambios antropogénicos, que es diferente al cambio climático. El cambio climático es cuando se genera de forma natural, pero cuando el ser humano interviene, lleva el nombre de cambios antropogénicos. Entonces, la gravedad del cambio de clima actual es tan rápido comparado a con los cambios históricos que tanto los ecosistemas naturales y nosotros, los humanos, no estamos preparados para cambiar al mismo ritmo y de tal forma poder afrontarlos. Entonces, definiendo muy claramente, el cambio climático es una variación del clima promedio a medio y largo plazo, de durar decenios o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos naturales como los ciclos de intensidad solar o erupciones volcánicas y también a cambios antropogénicos persistentes como el cambio de composición de la atmósfera debido a la emisión de gases de efecto invernadero o al cambio de uso de suelo.
Estos cambios, doctor, quisiera entender también para nuestro auditorio, ¿estos cambios se pueden dar en un periodo prolongado, valga nuevamente la expresión, en un periodo prolongado de tiempo, pero actualmente se están presentando ya con en un poco tiempo ya, ¿no? Se han visto ya algunos fenómenos, algunos sucesos que hace unos pocos años no había, sin embargo, ahora ya los hay, y esto se está acelerando, si me lo permite decir de esta manera, se está acelerando el tiempo del clima.
Correcto, bueno, en la actualidad el fenómeno no se debe tanto a los procesos naturales, sino se debe a los procesos antropogénicos. ¿Qué sucede con eso? Que la variación de las condiciones de la atmósfera se están dando periódicamente y están provocando cambios reversibles en el clima. Esto está sucediendo, como lo mencioné, por las emisiones de gases de efecto invernadero, por los problemas de cambio de cobertura vegetal. Lo que estamos generando es acelerando los procesos que naturalmente se tienen que dar.
Que debido al cambio climático, doctor, los polos del planeta se están descongelando. Los especialistas dicen que el aumento del nivel de los océanos podría ocasionar la desaparición de ciudades muy importantes a nivel internacional, como las ciudades de Nueva York, San Francisco, Barcelona, Río de Janeiro, entre otras ciudades. ¿Qué particularidades tienen estas ciudades? Bueno, de entrada que son polos económicos mundiales y que además se encuentran muy pegados a las costas. Entonces, aquí hay varios factores muy importantes, ¿no? Que ciudades como estas podrían irse consumiendo, quedándose debajo de las aguas, para el aumento de el nivel de los océanos derivado del derretimiento de los polos. O sea, no son bloques pequeños de hielo los que están en la parte norte y sur de nuestro planeta. Son, de hecho, ahí se concentra la mayor cantidad de agua dulce, ¿verdad, doctor? Y además hay una serie de gases de efecto invernadero que intervienen para aumentar o de cierta forma para atrapar los rayos solares en la capa de la atmósfera, ¿no? ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero y cuáles de esos se producen con mayor cantidad aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, doctor?
Okay, primeramente, antes de explicar eso, pues primeramente tendría que definirles qué son los gases de efecto invernadero. Como sabemos, son componentes gaseosos en la atmósfera que son de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten radiación proveniente de la superficie terrestre. por la propia atmósfera y por las nubes. Entonces, al efecto de retener la radiación dentro de la atmósfera, se conoce como efecto invernadero y tiene la función de mantener la temperatura en un rango en el que la vida en la Tierra sea viable. Cuando existe una concentración de los gases demasiado elevado, la radiación solar se concentra en la capa baja de la atmósfera. La temperatura incrementa y la Tierra tiende a calentarse. A esta situación o a este proceso se le llama calentamiento global. Y los principales gases que mencionabas ahorita son dióxido de carbono, óxido nitroso, el metano, monóxido de carbono, los hidrofluorocarbonatos y entre otros.
¿Y estos de dónde se generan, doctor?
Todos estos tienen diferentes fuentes de emisiones. Como sabemos, el uso de fertilizantes nitrogenados, el tratamiento de aguas residuales, el quemado de combustibles fósiles, el proceso químicos industriales y principalmente el metano, que se encuentra asociado a los combustibles fósiles y a la producción agropecuaria, principalmente en la descomposición de orgánica, lo que es estiércol y otros componentes. Y por último, los hidrofluorocarbonados, que provienen de la industria de la fabricación de aerosoles, plásticos y refrigerantes.
Obviamente todos son generados por acciones del hombre. ¿Existen también algunos gases que tengan como fuente de emisión la propia naturaleza?
La naturaleza lo que genera, al contrario, esta lo principal es el metano, que es con la muerte o estiércol de animales, pero la misma naturaleza hace un mismo proceso, así como genera contaminantes, pues absorbe el CO2 para liberar oxígeno. Pero cuando ya empezamos a aumentar los contaminantes por parte de las actividades antropogénicas, aceleramos el proceso y no dejamos que la naturaleza haga su proceso natural.
Es decir, la presencia, la actividad de humana viene a romper ese equilibrio natural de que viene de cierta manera a retrolimpiarse, ¿no? La naturaleza es tan sabia o tan perfecta que tiene ese control de sí misma, pero cuando se sale de este parámetro por acciones antropogénicas principalmente, es cuando se rompe ese equilibrio y es ahí cuando se vienen esta serie de problemas.
Correcto, Javier, lo mencioné hace rato, los ecosistemas naturales están amortiguando ciertos impactos, a diferencia que nosotros los humanos no estamos preparados para cambiar al mismo ritmo que los ecosistemas y poder afrontarlo de la misma manera. Se han estado generando ciertos efectos, un ejemplo entre los contaminantes, y ya hemos trabajado aquí por parte del Centro Universitario de la Costa por medio de la Unidad de Meteorología, realizamos trabajos de calidad del aire y se están realizando investigaciones donde solamente dos contaminantes, que es las partículas suspendidas, estos generan efectos en la salud. Ahora, si tuviéramos el equipo adecuado para hacer estudios de CO2 u otros contaminantes, realmente veríamos que a pesar de estar en una zona costera y que el efecto de brisa marina nos tendría que beneficiar, pueden jugar en nuestra contra. Para todo esto, pues son estudios y procesos que se tienen que generar para poder mostrarle a la población que realmente estamos en una localidad en la que tenemos problemas, y tenemos problemas que cada vez se están acumulando por el deterioro al medio ambiente que ocurre.
Y ya lo comentaba usted la semana pasada en su participación junto con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, a quien le enviamos un saludo. Es necesario que aquí, sobre todo ahorita con la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, de que se cuente con un centro de monitoreo de la calidad del aire. Doctor, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero que se generan aquí en la zona de la bahía? Y esto a colación de la necesidad de contar con un centro de monitoreo.
Los principales que tenemos aquí es el dióxido de carbono, que es algo general. existen zonas, tenemos no tanto aquí en la parte de, en la zona céntrica de Vallarta, pero sí en la parte de Ixtapac, producción de metano con el estiércol de animales. Tenemos el rastro en pleno centro de casi parte de la ciudad. Entonces, son uno de los principales que empiezan a generar. Hasta ahorita, en el 2017 hablábamos con Víctor que fue algo acertado el cambio del parque vehicular en cuanto a los camiones, porque en el 2017 que estábamos, nosotros empezábamos a observar valores que en Guadalajara se estaban observando y que Vallarta pues no los tendría que tener, pero muchos de esos eran debido al uso de vehículos sin algunas medidas. Entonces, este cambio favoreció a minimizar impactos en ciertas zonas, pero como sabemos hay muchas áreas en las que empiezan a estar creciendo creciendo en las regiones, un ejemplo, y el uso de los volteos de camiones de carga empiezan a generar también contaminantes. Nosotros pensamos que es algo de lo que queremos hacer, que ahorita lo de la pandemia generaría una disminución, pero tal vez en cuanto al movimiento de la población, pero las maquinarias siguen trabajando, entonces estos contaminantes a la atmósfera no han dejado de afectar y creo que en unos años pues va a cobrar su factura.
Y es cierto, y efectivamente, de acuerdo a datos aquí locales, la movilidad durante la pandemia se ha reducido hasta en un 50% en algunas fechas. Ahorita ya con la reactivación económica se encuentra un poco más del 30%. Estaríamos hablando que el 70% de los vehículos o de las personas nos estamos movilizando ya dentro de la ciudad, aunque bueno, en algunas partes, sobre todo los fines de semana con la llegada de los turistas, esta movilidad pues bueno, se da al 100% como antes de la pandemia. Entonces, bueno, es momento de ir a nuestra siguiente pausa. No le cambie, estaba en cambio climático, continuamos hablando acerca del clima porque vamos a hablar acerca del cambio o variabilidad climática, así como los climas en la región centro-occidental de México y bueno, a hablar específicamente de los estudios que están realizando a través de el doctor Julio César Morales, estas investigaciones que se llevan a cabo dentro de Puerto Vallarta. No le cambie, estamos en cambio climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos del auditorio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, a través de 104.3 de FM. Le recuerdo el teléfono de WhatsApp para que nos contacte y nos mande sus comentarios. Es el 322-108-4129. Se lo repito, el 322-108-4129. Estábamos hablando antes del corte acerca, bueno, del cambio climático y los gases de efecto invernadero, cuáles son los que se producen con mayor volumen aquí en Puerto Vallarta. Sin embargo, pues, bueno, hay otros temas que estaremos abordando, ¿no es así, Roberto?
Bueno, el caso de la variabilidad climática que difiere de lo que se denomina el clima, lo cual dentro de un área geográfica determinada consiste en los promedios de temperatura, dirección, velocidad de viento, presión atmosférica, como lo hemos venido comentando, ¿no? En cambio, la variabilidad climática depende de condiciones atmosféricas extremas, como ya lo comentaba el doctor Julio, exceden pues mucho de lo normal. Los fenómenos que se producen, que producen estos contrastes, son frentes fríos muy organizados, células estacionarias secas, huracanes, perturbaciones tropicales y células con humedad desproporcionada, que también pueden generar huracanes de categorías incluso hasta 5, como ya lo hemos vivido en esta región del Pacífico Central Mexicano, y que también están ligados a los fenómenos de la Niña y del Niño, que estoy seguro que el doctor Julio también puede ahondarnos un poquito más sobre este tema del fenómeno de la Niña y del Niño, ¿no, doctor Julio?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos como variabilidad climática? El fenómeno ENSO no se debe al cambio climático antropogénico, sino que es una variación de las condiciones de la atmósfera que se da periódicamente y provoca cambios reversibles en el clima. Mencionabas el fenómeno del Niño y la Niña, son eventos oceánicos que cambian la presión atmosférica a escala tropical y global, afectando directamente lo que son las costas pacíficas de América Central y el Sur. El Niño, o conocido como fase cálida, tiene consecuencias en los sistemas a nivel mundial, modificando los patrones de precipitación, presión y vientos. Y durante la Niña o fase fría ocurre el proceso inverso, y entre ambas fases están periodos de temperatura del océano, que son patrones de lluvias o vientos. Para culminar con esta parte de variabilidad, en pocas palabras nos hacemos referencia a las variaciones del estado medio y a otras características estadísticas del clima en todas las escalas espaciales y temporales entre los fenómenos meteorológicos. Esta variación puede darse en procesos internos, naturales o del sistema climático. Y a estas variaciones del forzamiento externo antropogénico natural le conocemos como variabilidad externa, ya sea a una escala global, regional o local, o a diferentes escalas del tiempo.
En ese contexto, doctor, ¿qué climas existen aquí en la región del centro occidental de México y específicamente aquí en Puerto Vallarta?
Para el centro occidental de México tenemos diferentes. Creo que es algo en lo que no podríamos podríamos decir exactamente tenemos este clima en México, varía. Un ejemplo, esto está propuesto por la climatología de Köppen, genera los diferentes tipos de clima en la región. Para nuestra zona, en Puerto Vallarta, tenemos el cálido subhúmedo con lluvias en verano, pero va a diferenciar, un ejemplo, a la parte del occidente o al norte de México. Entonces, aquí en Vallarta tenemos dos tipos de clima en la región, en cálido subhúmedo con lluvias en verano y el cálido subhúmedo, es cálido subhúmedo. Entonces diferencian en ciertas partes de la región.
Es decir, a pesar de que nos encontramos en la zona costera, no es del mismo clima el que se presenta, como lo dijo usted aquí, en Puerto Vallarta, la zona de la Bahía de Banderas, o por decir, en la costa sur de Jalisco, o un ejemplo, Acapulco Guerrero.
En Acapulco tenemos el mismo clima que tenemos en la región, que es el AW1, que lo conocemos, el AW1, en pocas palabras, como cálido subhúmedo con lluvias en verano, es la misma temperatura y todo. Diferencia hacia la parte de San Sebastián o hacia la parte del Tuito, que es donde normalmente cambia de una región a otra.
Y sobre todo, de ahí tiene que ver mucho la altura en la que se encuentra San Sebastián.
Correcto. Está. La orografía juega un papel muy importante en las características del clima en la región.
Muy bien.
A una hora de distancia de aquí de la ciudad de Puerto Vallarta podemos encontrar condiciones más templadas, ¿no? Como en el caso de San Sebastián, que pues prácticamente lo rige una condición de latitud, ¿cierto, doctor?
Correcto.
Doctor, ya para concluir acerca de este tema, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer uno para conservar este clima del cual gozamos aquí en Puerto Vallarta? ¿Cuál sería el panorama, pues, para el futuro?
Como comentaba hace rato, tenemos una orografía muy importante. A mí, yo soy de Acapulco y a mí me duele ver cómo en la región allá modificaron las características y entonces el clima se ha modificado en los últimos años. Tenemos una montaña con una gran vegetación que es la que se encarga de generar de mantener la humedad de la región aquí la lluvia, que son zonas de filtro. Entonces, al empezar a deforestar la zona, a generar cambio uso de suelo y a generar las pequeñas climas artificiales, en echarle cemento a todo, empezamos a modificar nuestra zona, y de esta forma a generar efectos a mediano y a largo plazo. Si sabemos, estamos a veces en la región y observamos que a veces llueve, un ejemplo, en Ixtapa, pero no está lloviendo en Moconeras, o llueve en el centro y para Ixtapa no está lloviendo. Entonces, esos pequeños microclimas que se han generado se van haciendo principalmente por el cambio uso de suelo.
Estamos en esta situación, ¿no?, de este crecimiento exponencial que ha tenido Puerto Vallarta en, híjole, estaríamos hablando de los últimos 10 años, si no es que hasta menos, y que con este crecimiento que se está dando, sin lugar a dudas vamos a tener un cambio mucho más severo, porque la ciudad está creciendo de manera exponencial, pero sobre todo sin planeación, a pesar de que se asegura que existe como tal. Pues bueno, es momento de ya por concluir. Agradecemos de verdad mucho la participación del doctor Julio César Morales Hernández, quien es, bueno, ya colaborador casi ya de casa aquí en Cambio Climático. Asimismo, bueno, agradecemos la participación de Roberto Ornelas, que está sumándose a este equipo de Cambio Climático. Nos despedimos, no sin antes, pues invitarlos a seguir cuidando nuestro planeta, nuestro entorno. Hay una serie de situaciones y de pequeñas cosas que podemos hacer para evitar que se contribuya en este cambio climático, en la emisión de efectos de gases de efecto invernadero, y va desde casa, ¿no? Desde la aplicación de la triple R, reciclar, reusar. Entonces, podemos hacerlo desde casa, de la misma manera el uso de los vehículos, y podemos compartirlo, aunque bueno, ahorita con la pandemia se pone un poco más difícil en cuestión particular, pero podemos hacer de verdad muchas cosas desde casa para contribuir con eso, el reciclaje, la separación de la basura, ¿por qué no poner una composta? Tratar de utilizar menos artículos que tengan que ver con la emisión de gases. Vaya, de verdad, hay cosas, por pequeñas que parezcan, de verdad contribuyen, porque en la suma de todos, de verdad podrían ser un gran cambio para esta situación. Así es, pues, la invitación.
El consumo local, ¿no, Javier? También es muy importante que optemos por no aumentar nuestra huella ecológica y preferir mejor los comercios locales, lo que se produce aquí.
Pues sí, así es. Así es que los invitamos a poner en práctica estas cosas y, sobre todo, pues bueno, a seguirnos acompañando cada miércoles al punto de las 12, un poquito después. Ahorita, gracias a los webinars que tenemos por parte de la Universidad de Guadalajara, pero que también los invitamos a seguirnos. Así pues, nos despedimos. Le agradecemos de verdad la participación de Roberto Ornelas, así como del doctor Julio César Morales. Agradecemos también, pues, a Jonathan Ríos en operación, a Daniel Valencia en las redes sociales, la producción general de José Gómez y la dirección general de esta estación, de la licenciada Susana Mendoza Carrillo. Se agradece su participación y de verdad continúa con nosotros a través de Señal Informativa Segunda Emisión. Les saluda Javier Frías, nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo, Cambio Climático. Hasta la próxima.